Hola amigos y amigas, una vez más nos saludamos para comenzar el nuevo programa de Gallo Pinto y Mati Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como todos los días os decimos, un programa hecho para saludar, para conocer amigos y amigas a quienes todos los días podemos encontrarnos por aquí, por nuestra ciudad, y también para aquellos amigos y amigas a quienes no podemos encontrarnos porque andan por ahí, dispersos por el mundo, e incluso para todos aquellos amigos y amigas que también andan dispersos por el mundo, pero quizás nunca lleguemos a conocer. Todas estas personas que sabemos andan en afanes parecidos a los nuestros. En esta edición que hoy comenzamos, que ahora estamos comenzando, la edición número 68 de esta nueva época, vamos a volver un poco al formato que habitualmente solemos adoptar en nuestras programaciones, dándonos un rodeo por el mundo, por casi todo él, por Latinoamérica, pero también tendremos ocasión de ir al norte de África para dar cuenta de algunas de las noticias que por allí están sucediendo. Volveremos a tener entre nosotros las colaboraciones de la agencia de comunicación, de la agencia Pulsar, y también de unos viejos amigos y grandes colaboradores, los de Radio Mundo Real. Bueno, con la música de Agustina Burguete, que está de colaboradora y sabéis, tiene una selección para cada semana, completaremos lo que es el sumario de este programa que ahora comienza. Bienvenidos, bienvenidas. El que controla, el que domina. La selección musical que nos ha hecho para hoy nuestra amiga Agustina es una selección musical de los 80 y primeros 90, la que para muchos es la época dorada del punk, el rock y el pop español. Vamos a comenzar con un tema de Caca Deluxe que se titula ¿Pero qué público más tonto tengo?
¿Pero qué público más tonto tengo? ¡Un, dos, tres, cuatro! Un, dos, tres, cuatro. grito en alto el asco que me dais. Os mando al guano, si me quedo tan fresco, si os sigo aquí, vosotros.
Bueno, que nadie se tome esta canción como una indirecta. Yo considero que el público que tenga será poco mucho, pero desde luego no es un público en absoluto, un público tonto. Ahora vamos a entrar ya en el programa y el primero de los temas que queríamos tocar es un tema que nos aporta Radio Mundo Real y habla de una comunidad que varias veces ha venido hasta esta emisora, la comunidad garífona hondureña, en este caso la de Nueva Armenia, que está siendo atacada por sicarios. He aquí el reportaje de Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real está en diálogo con Jessica García, integrante de la dirigencia, del miembro dirigente de la directiva de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Hace pocos días hubo un ataque a un campamento en un territorio central del pueblo garífona hondureño llamado Nueva Armenia. Buenas tardes, Jessica, un gusto estar hablando contigo.
Buenas tardes, Mauro. Sí, es un placer poder transmitir esta información a nivel internacional. Para nosotros es sumamente importante porque en nuestro país vivimos una narcodemocracia al grado que la policía se presta para que puedan venir a intimidarnos aquí a este campamento. Nuestro enemigo frontal ahorita se llama Humberto René Martínez y ese hombre ha comprado a la policía preventiva del país para poder venirnos a intimidar. No solo una vez, ha venido como cuatro veces aquí acompañado de los policías, donde a nosotros no nos escuchan, sino que vienen con una actitud muy, pero muy agresiva en contra de nosotros.
Jessica, contanos un poco del contexto de ese ataque. El territorio de Nueva Armenia es un territorio que el pueblo garífona, las comunidades de la zona, lo han estado recuperando, ¿verdad?
Exactamente, ha sido una recuperación, pero pacífica. Nosotros hemos perdido mucho territorio, que ancestralmente nos ha correspondido. Donde estamos actualmente, en su momento, el Estado se lo prestó a la Food Company, algo así. Y el convenio 169 dice de que si el Estado te presta las tierras para lucros, lo que sea, cualquier índole que o cualquier actividad que puedan ejercer, después de ejercer esa actividad, las tierras vuelven a sus respectivos dueños, en este caso los garífunas. Pero cuando la Food Company devolvió las tierras, o prácticamente las abandonó, el Estado empezó a negociar las tierras sin previa consulta con el pueblo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nos están negociando todas nuestras tierras, es un pedazo nomás el que estamos rescatando, porque ya la mayoría han estado en venta. Entonces nosotros estamos tratando de rescatar esta tierra y por eso nos hemos constituido enemigos del Estado por tratar de recuperar lo que ancestralmente nos corresponde.
Jessica, la amenaza en la zona es claramente de monocultivos palmeros, ¿no? De palma africana, ¿verdad?
Exactamente, todo alrededor está ya con el monocultivo. Es más, estas tierras las quieren no solamente para sembrar el monocultivo, sino que es un tramo que ha sido activo para el narcotráfico. Para serte sincera, eso es lo que ha estado pasando. Y la estadía de nosotros aquí impide que se ejerzan esas actividades, por eso nos amenazan. Inclusive personas que han estado con nosotros los han comprado para que se vuelvan en contra de nosotros. El domingo mismo balearon a un compañero, personas que habían estado anteriormente en el grupo de nosotros, esas mismas personas se volvieron en contra de nosotros y fueron las que nos dispararon y nos dijeron que iban a matar tres negros para que los demás se retiraran. Entonces, hay un racismo, hay una discriminación, una violencia, o sea, un ataque, porque los garífunas nosotros no usamos armas para defender lo que sabemos que nos corresponde ancestralmente. Ese ataque se dio, mira, había como una confabulación de la policía preventiva junto con René, como con Alberto René Martínez, más los sicarios que él había contratado. Cuando nosotros llegamos al territorio, los sicarios nos reciben, y nos reciben a balazos, hermano, con 12. Y habían 8 personas con escopetas y supuestamente con orden de matar a cualquier negro que se acercara a la zona. Es más, tenían ya rotulado como 15 rótulos: propiedad privada, prohibido el paso, propiedad privada, los garífunas en su propio territorio. Entonces, fue un ataque frontal. Entonces, pero antes de eso, se supone, había orden de captura para Santos Llanes, Juana Martínez, Jessica García, que es mi persona, está Carolina García, y éramos 5 personas a las que teníamos aparentemente orden de captura. Entonces, cuando nosotros llegamos, ellos llaman a su jefe y su jefe llama a la policía. Mira cómo son las cosas. La policía se deja venir. Lo que ellos no sabían, que nosotros habíamos llamado a la Fiscalía del Medio Ambiente, a la Fiscalía de las Etnias, y ellos se hicieron acompañar por la policía militar. Entonces, cuando llega la policía militar, atrás viene la policía preventiva. Entonces, gracias a Dios que prácticamente llegaron los que venían de parte de nosotros, no, porque ellos ya venían con orden de prácticamente llevarnos presos a todos. Y lo que más llamó la atención en ese momento fue que los sicarios, en un abrir y cerrar de ojos, se habían cambiado la ropa y habían ocultado las armas. Porque los policías no encontraron ni un arma. O sea, nosotros prácticamente quedamos como mentirosos. Lo que nos salvó fueron los casquillos que habían ahí, con lo que habían ellos disparado, y el gavilán que habían matado. Lo que no encontramos fue el mono, que ellos mataron también. O sea, mataban esos animales y nos los tiraban como quien dice que así iban a terminar como nosotros, como estaban terminando con los animales. Y eso es, lo vimos como muy criminal, porque es un ataque también a la flora y la fauna.
Jessica, ¿tuvieron heridos alguien de la comunidad?
Sí, hay un herido. Él se llama Jesús Flores Satuyé, se llama él. Uh-huh. El compañero al que lo hirieron, solo fue que medio lo rozaba la bala en una pierna y en la parte de la cabeza.
Jessica, ¿cuál es la demanda, las acciones que tomaron ustedes luego de este ataque, de estas amenazas brutales?
Lo que nosotros hacemos normalmente es interponer denuncia. Interponemos denuncia, tenemos que salir de Jutiapa a La Ceiba para ir a interponer la denuncia, porque aquí en Jutiapa hay una confabulación que se nota, pero a kilómetros. O sea, no podemos decir que la policía, ni siquiera municipal, ni siquiera, porque hay una confabulación, al grado de que el mismo alcalde nos ha tratado de llamar para dizque negociar con nosotros. Tú no puedes negociar algo si tú crees que es tuyo. Tú me entiendes. Por eso es que nosotros nos aposesionamos. Y ver esas cosas ilegales, esa narcoinfluencia que se vive en el país, que solo porque me llevo bien con fulano voy a defenderlo, aunque no tenga la razón. Entonces, por eso es que nosotros preferimos hacer la alarma internacional, porque gracias a Dios que hay leyes internacionales que nos avalan a nosotros como pueblo garífuna, y por eso es de que nosotros siempre alzamos la voz de alarma a nivel internacional, porque a nivel nacional nunca tenemos respuesta, para serte honesta.
Bien, Jessica, te agradecemos estos minutos que nos dedicaste, y por supuesto que mandamos un abrazo muy solidario desde la radio de Radio Mundo Real, desde Uruguay, y bueno, desde tantos otros medios con los que trabajamos y estamos hermanados, uh-huh, para difundir estas brutalidades.
Uh-huh. Ok, muchísimas gracias a ustedes también, un placer haber conversado contigo.
Segundo tema musical de aquellos años gloriosos, Salve Regina, de La Polla Records.
Por la paz, por la democracia, tócame los cojones. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Están haciendo, es tu propio cielo particular. sus escuelas, preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, madre misericordia, madre misericordia.
Continuamos trayendo aquí temas de nuestra emisora amiga Radio Mundo Real, y en este caso nos trasladamos a Panamá, de donde hay que ocuparse y preocuparse de dos asuntos importantes. Uno de ellos es el proyecto Barro Blanco y otro de ellos es la contaminación del río Chagres. Los dos reportajes que vienen a continuación nos hablan de ellos. Observaréis que en la presentación de los reportajes nos hablan de Radio Temblor, que es una emisora panameña asociada al proyecto Radio Mundo Real. Como sabéis, ahí en Latinoamérica hay una pugna, una lucha por la integración entre los países y también entre los movimientos populares. Pues bueno, dentro de esta lucha por la integración, uno de los aspectos es la integración en las comunicaciones populares, y toda una red de emisoras, entre las que se encuentra Radio Temblor, colaboran con Radio Mundo Real en un proyecto, digamos, internacional. De Radio Temblor, pues, son los dos reportajes que Radio Mundo Real nos ofrece a propósito de problemas ambientales en Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 74, de la segunda quincena de diciembre de 2014. Titulares: contaminación en el río Chagres, concesión de petaquilla en La Mira, crisis del agua potable en Tolé. Contaminación en el río Chagres. El río Chagres, principal abastecedor de agua potable para la ciudad de Panamá, posee niveles de contaminación que ponen en peligro la salud de los ciudadanos. Las comunidades acusan a Cemex, una empresa que adquirió 520 hectáreas de terreno cercana a las áreas protegidas para la explotación de piedra caliza, asimismo a una porqueriza, por contaminación en el río La Puente, afluente del Chagres. A esta amenaza hay que agregar la concesión que el pasado gobierno otorga a la compañía Agregados Especializados S.A., que taló algo más de una hectárea y media de bosque para la explotación de piedra caliza. La ANAN, por su parte, asegura que realizará inspecciones a fin de verificar que todo esté de acuerdo a la ley. Concesión de petaquilla en La Mira. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aseguró el pasado 18 de diciembre de 2014 que, de no cumplir Minera Petaquilla con los compromisos pactados con los pagos y prestaciones adeudadas a unos 600 empleados, se considerará quitarle la concesión a esta empresa. Sus asalariados mantuvieron cerrada la vía a La Pintada en la provincia de Coclé como medida de protesta. El monto que se debe es de 3.8 millones de dólares. Petaquilla Gold Limited es económicamente solvente para seguir con la explotación de materiales metálicos. Los antecedentes de Petaquilla Minerals en la mina Molecón en Donoso, Colón, resultan negativos. Esta mina está suspendida desde hace un año por problemas financieros, llegando a adeudarle a sus trabajadores entre 5 y 6 quincenas, bajo el vencimiento de dos plazos otorgados por el gobierno. Todo esto ha abierto el compás para la revisión de todas las concesiones mineras realizadas durante la pasada administración, sobre todo en materia de estándares ambientales exigidos por la ley. Crisis del agua potable en Tolé. El pasado 26 de diciembre reiniciaron las operaciones de la planta potabilizadora en Tolé luego de una paralización el pasado 23 de diciembre por problemas de contaminación. Los análisis del Instituto de Alcantarillados Nacionales, IDAN, determinaron que el incidente pudo estar relacionado con el material que se utilizó para el fraguado de una losa que está sobre el sistema de alcantarillado. Cientos de residentes de las comunidades dependientes de esta planta potabilizadora se quedaron sin agua para beber. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro blog www.radiotemblor.org. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 74 de la segunda quincena de diciembre de 2014. Soy Sharon Pringle de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá, número 75, de la primera quincena de enero de 2015. Titulares: indígenas Nobebuglé en pie de lucha, prohíben destrucción de humedales. Continúa lucha campesina contra minera. Indígenas Nobebuglé en lucha. Indígenas de la comarca Nobebuglé en Panamá rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará, dando un ultimátum al gobierno nacional para su cancelación. De lo contrario, se movilizarán para realizar cierres simultáneos de calles en todo el país. El movimiento 10 de abril, M10, insiste en que el proyecto Barro Blanco perjudicará a más de 2.000 familias que residen en las áreas anexas de la comarca Nobebuglé, conocidas como Quiar, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña. También los moradores de las áreas anexas quedarán sin hogar y sin sustento para vivir, ya que se dedican a la pesca y a la agricultura de subsistencia. El Consejo de Gabinete designó un comité de alto nivel liderado por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado para tratar el tema referente al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. El pueblo indígena Nobé le está solicitando la cancelación definitiva del proyecto Barro Blanco al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y que los dejen vivir en las tierras que han heredado por generaciones. Prohíben destrucción de humedales. En el humedal Bahía de Panamá y toda su zona de amortiguamiento se prohibirán más proyectos y nuevas obras de construcción hasta cuando exista un plan de manejo para esa reserva. Organizaciones ambientales consideran ese punto como uno de los más importantes contenidos en el proyecto de la ley número 39. La norma fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional y le otorga el estatus de área protegida a ese refugio de vida silvestre. Este humedal comprende la porción de costa de la Bahía de Panamá dispuesta desde el corregimiento de Juan Díaz hasta el estero del distrito de Chimán. Su extensión sobrepasa las 85.000 hectáreas, 39.703 corresponden a superficie terrestre y 45.960 a superficie marina. Los últimos informes elaborados por organizaciones ambientales declaran un total de 21 proyectos contados en los humedales de la Bahía de Panamá y fuera de la zona protegida. 9 están en construcción y el resto tramita permisos ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el municipio de Panamá y la ANAM. Continúa lucha campesina contra la minería. Campesinos mantienen su lucha contra la concesión minera Petaquilla, ya que no ha cumplido con los compromisos pactados con los pagos y prestaciones. Sus asalariados aún están realizando medidas de protesta. El monto adeudado al personal es de unos 3.8 millones de dólares. Los antecedentes de Petaquilla Minerals en la mina Molejón en Donoso, Colón, resultan negativos. Esta mina está suspendida desde hace un año por problemas financieros, lo que resultó en la falta de pagos a sus trabajadores, aunado a una evidente destrucción e incertidumbre social y ecológica. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro blog www.radiotemblor.org. Este fue un boletín ecológico de Panamá número 75, de la primera quincena de enero del 2015. Soy Mónica Priscila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Un nuevo tema musical. Cortatu nos trae ahora Mierda de Ciudad. La última de las colaboraciones que vamos a traer de nuestra emisora amiga Radio Mundo Real se trata de una entrevista con Francisca Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile, una asociación que funciona con las siglas ANAMURI. Esta asociación ha tenido un importante congreso y, bueno, en realidad todo el movimiento de mujeres campesinas en América Latina, en África, en las otras partes del mundo que no son la Europa que normalmente conocemos, están teniendo una trascendencia grande, no solamente en la organización de sus propias comunidades, sino también en lo que es la transformación de la sociedad. Al final de la conferencia, al final de su congreso, tuvieron una entrevista en la que se hizo un pequeño balance de lo que este congreso había significado, que es lo que os traemos a continuación.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Ustedes escuchan de Radio Mundo Real directamente de Santiago de Chile y Congreso Nacional de ANAMURI. Y ahora escuchamos de Pancha.
Hola, buenos días. Soy Francisca Rodríguez. Soy directora nacional de ANAMURI, miembro de la Comisión Política de la Cloquería Campesina. Y estoy ahora con Karin, que ha venido a cubrir nuestro congreso y al mismo tiempo para conversar de algunas cosas que son de bastante interés para todos los auditores de Radio Mundo Real.
Ya, ustedes trabajan también como coordinación internacional de ANAMURI.
A ver, yo soy parte de la Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y al mismo tiempo participo en el colectivo de Semillas de Vía Campesina. Bueno, y por supuesto que no es como que hablemos de un cargo internacional, sino que de la responsabilidad que a nivel internacional tenemos los militantes de la Vía Campesina y de la CLOC.
¿Y puedes contar un poco sobre las conclusiones? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, hemos terminado otra etapa más. Parece que no iba a llegar nunca, porque un congreso demanda mucho trabajo. Y fíjate que hoy día terminamos el congreso de la ANAMURI, y mañana estamos reunidas la Articulación de Mujeres del Campo de la CLOC Vía Campesina para preparar nuestra próxima Asamblea Continental, que va a estar en los marcos del congreso de la CLOC en abril próximo en Buenos Aires. O sea, no paramos. Este congreso está en el marco del Congreso de la CLOC y es preparatoria a la Asamblea Continental de las Mujeres del Campo. Y por supuesto que muchos de los acuerdos que hemos llegado van a ir, dijéramos, a reforzar el debate, ¿no?, la construcción política que vamos a hacer las mujeres en abril del próximo año en nuestra Quinta Asamblea Continental. Tenemos primero la Asamblea Continental de los Jóvenes, la Asamblea Continental de las Mujeres, y después tanto hombres, jóvenes como mujeres, vamos todos al sexto congreso de la CLOC, llevando para que nuestras propuestas desde las mujeres sean no una propuesta de las mujeres, sino que sean una propuesta de la CLOC Vía Campesina.
Para
o sea,
todos,
lo que
ambos.
Nosotros acordemos es una responsabilidad cumplirlo de todas y de todos.
Ya, yeah, exacto. Pero mañana y el día mañana.
Mañana y pasado estaremos reunidas las mujeres. Una parte de ellas llegó al Congreso de ANAMURI. Todavía estamos recibiendo compañeras de Centroamérica, de la región andina, de Caribe, que nos reunimos y nos damos cita acá en Chile para hacer esta propuesta, para poder ordenar.
Yeah.
Cómo va a ser nuestra asamblea, la metodología, hacer un balance de lo avanzado en cuanto a esa propuesta política de construir feminismo campesino y popular.
¿Cuál es el más importante tema de concluir?
A ver, yo creo que tenemos todos nuestros temas son importantes.
Ya, yeah, claro.
Porque son los temas que nosotros abordamos que van en alguna medida reforzando, pero también dándole un contenido más amplio a la propuesta política de la CLOC y la Vía Campesina. Porque nosotras incorporamos, ¿no?, en esta mirada frente al derecho a la tierra, frente al agua, la reforma agraria, ¿no?, incorporamos una serie de otros elementos que nos hace hacer más integral la propuesta política, ¿no? esta misma relación que las mujeres tienen entre mujer y tierra, mujer y producción, mujer y alimento, ¿no? La potencia que tiene, dijéramos, el hecho de esta relación entre mujer y semilla, pero también la particularidad que hoy día entrega la mujer al incorporar la demanda de género, ¿no? De tener esta mirada para que la clocria campesina asuman la demanda de las mujeres. Nuestra discusión va a estar basada en dos discusiones que han sido muy importantes. La primera, lo que fue nuestra declaración en Quito, ¿no? Los acuerdos que de ahí emanaron.
El cambio climático es todo.
También está dentro de eso, por supuesto que sí. Y lo segundo es el manifiesto de las mujeres del campo de la vida campesina. Creo de que una de las cosas importantes que le ha dado fuerza al movimiento ha sido precisamente la participación, la incorporación de la mujer en todos sus niveles, en los niveles de dirección, ¿no? Pero también en la lucha y en la resistencia. Este congreso de Anamuri, hay una maduración, hay una evolución importante que muestra el desarrollo de las mujeres. Y nosotros decimos, somos una organización que estamos con los pies sobre la tierra, que estamos con nuestro corazón puesto en la tierra, porque somos parte de la vida campesina y somos parte de la CLOC. Y creo que una de las grandes virtudes que ha tenido la vida campesina, no solamente apostar a construir esta vía alternativa al modelo neoliberal, porque para construir esta vía alternativa nosotros tenemos que volver a nuestras raíces y a tener una mirada desde los campesinos y campesinas, ¿no? El valorizar nuestros haceres, el hacernos cargo de nuestra historia, pero también de ese hacernos cargo del futuro. Y por lo tanto creo que nosotros como campesinos y campesinas hemos hecho propuestas y apuestas importantes al mundo. Una de ellas es la soberanía alimentaria. No planteada como un derecho solamente que no asiste a los campesinos de seguir produciendo, sino como un derecho de los pueblos, ¿no? Y que los estados tienen que ser capaces de garantizar la alimentación de los pueblos. Por lo tanto, la soberanía alimentaria es mucho más que producir, es mucho más que garantizar derechos. No habla de nuestros derechos, ¿no? Del derecho al buen vivir, del derecho a ser persona, del derecho a tener un futuro, del derecho de mirar, dijéramos, lo que nosotros tenemos que dejarle a las nuevas generaciones para que sigan el camino que nosotros hemos iniciado. Y el camino que nosotros hemos iniciado tiene que ver con crear esta vía alternativa al modelo neoliberal y desde América Latina luchar por abrir paso al socialismo. Y ese reto que tiene el movimiento campesino nos lleva a reforzar nuestro reto como mujeres. No queremos que mañana haya un cambio en la situación y recién las propuestas de las mujeres surjan. La construcción política que tenemos que hacer tiene que construirse a la par con las propuestas de las mujeres, porque tenemos que ser capaces de derribar todas las barreras, ¿no? Todos los caminos que han habido para oprimir a las mujeres. Todos los sistemas opresivos de las mujeres tenemos que derribarlo conjuntamente para construir esa nueva sociedad que queremos.
Juntos para unas mujeres.
Exactamente. Yo creo que el Congreso, te digo, apuntó a varias cosas nuevas, pero reforzó el camino que habíamos llegado y veníamos dando. Y el camino que venía dando está inserto dentro de la propuesta política de la CLOC y la vía campesina. ¿Qué es lo nuevo? Y lo sorprendente, a lo mejor, es que desde el punto de vista de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos tuvieron una mayor discusión. Y pasamos de una decisión que había en que nosotras estábamos de acuerdo con la no penalización del aborto y con el aborto terapéutico, hoy día proclamar que estamos luchando por el aborto, por el derecho a decidir libremente por el aborto, no informado, gratuito. Entonces, y eso, te digo, es un reto nuevo. Estamos porque desde el punto de vista de lo que significa todas las formas de violencia contra las mujeres, nosotros abordando la violencia desde el punto de vista del sistema, pero hoy día también el sistema ha impactado fuertemente a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, vivimos una sociedad impregnada de violencia, ¿no? Violencia que se va cada día institucionalizando más. Entonces, por lo tanto, el reto nuestro es abordar, abrir las puertas de la vida privada, ¿no? Que fue instalada fuertemente por lo que fueron los sistemas hacendales. Hoy día abrir la vida privada para hacer frente a una de las violencias más terribles que viven las mujeres y que tiene que ver, dijéramos, con la violencia intrafamiliar. Porque no afecta solamente a las mujeres, afecta a nuestros hijos.
Yeah, exacto. ¿No?
Afecta a la calidad de vida del hogar y, por supuesto, que inhibe
la energía también la lucha. En la familia, en claro, el pueblo, ¿no?
Inhibe la lucha misma.
Agustina nos ha preparado para este momento una canción que se titula Vicio y pertenece al grupo Reincidentes.
Videojuegos, tragar perras en el bingo, café y coca, todo vicio. Sin adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Yo ni lo voy a pagar con cualquiera que no sea tu mujer. Y a la peña, Cuba, de Ari, el fútbol como fuente de lucidez. De vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
De vicio no quiero nada.
En tu casa.
Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero dar.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero dar. Es un acto de vandalismo, pero también lo es protesta por rivales distintos. Una tierra sin legal, también antisocial, pero nos gusta más. Tan solo no hay rock and roll en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Entramos ahora en un par de manifiestos que tienen su relevancia. El primero de ellos habla de un tema que es conocido ya de todos nosotros. Se trata ni más ni menos que del canal de Nicaragua y hoy traemos una noticia de la oposición a ese canal. Recientemente se ha celebrado la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos de Latinoamérica y del Caribe. Y a esta reunión, como digo, las organizaciones opositoras al canal, un total de 24 organizaciones que han formado la Red de Organizaciones de Managua, dirigieron un escrito en el que manifestaban las razones de su oposición a este canal. Vamos a dar lectura a algunos de los extractos porque el comunicado es suficientemente largo como para que nos ocupara demasiado tiempo. Y bueno, pues no hemos querido dejar de daros a conocer también cuáles son los argumentos de la oposición que se está generando que ya está generada allá en Nicaragua. El manifiesto dice, entre otras cosas, las siguientes. Excelentísimos señores presidentes, las organizaciones abajo firmantes, con todo respeto, hacemos del conocimiento de este foro nuestra denuncia del proyecto de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Dada nuestra geografía, el pueblo de Nicaragua ha aspirado a la construcción de un canal que promueva el desarrollo nacional como fuente de bienestar, con justicia para todos. Esta aspiración ha sido y está siendo de nuevo malversada y utilizada para una venta de ilusiones de riqueza, trabajo y puesto en oscuras manipulaciones para disfrazar ambiciones desmedidas de poder y la reafirmación del caudillismo. Y lo que es peor, se entrega la soberanía patria, y estas son las principales consideraciones que sustentan nuestra denuncia. Nicaragua no está en venta. La ley 840 y el acuerdo marco de concesión e implementación viola la soberanía de Nicaragua al entregar a una compañía extranjera con sede en Hong Kong nuestros recursos naturales más valiosos, la soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera del país, incluyendo las reservas del Banco Central, al ser otorgadas como garantías en un tratado que genera obligaciones solo para nuestro Estado y ninguna para el beneficiario extranjero. Nicaragua es de todos y de todas. El tratado renegociado en secreto se consumó a espaldas de los nicaragüenses, sin transparencia, sin consenso nacional y sin licitación previa, pese al monto estimado de más de 40.000 millones de dólares USA y otras obras por la irrisoria suma no obligatoria de 10 millones actuales y el 1% de las acciones de la compañía endosado anualmente. Nicaragua se debe a las futuras generaciones. Se ha comprometido el futuro de generaciones de nicaragüenses que aún no han nacido y que nacerán prácticamente sin patria, entregándose la tierra, las aguas marítimas, fluviales y lacustres, el aire y los recursos naturales, en una extensión territorial que al firmarse el tratado y el momento presente no ha sido seriamente definida. Nicaragua será siempre defendida. Se ha creado en el país un verdadero enclave extranjero, sin competencia alguna de las autoridades judiciales, militares y de policía, con lo que la seguridad nacional en los territorios concedidos quedará en manos privadas o eventualmente de otro Estado. Alertamos a este importante foro sobre el posible y grave impacto social y ambiental de este proyecto sobre Nicaragua y toda la región centroamericana, así como sobre sus implicaciones geopolíticas, inclusive la Latinoamérica y el Caribe. Finalmente, le solicitamos con todo respeto que incluyan la discusión de este serio problema bajo los objetivos y principios declarativos de la CELAC. Bueno, pues hasta aquí el comunicado de la red de oposición al canal por Nicaragua. El segundo de los manifiestos que hoy os traemos es el que se refiere al apoyo al activista saharaui Hassana Alia. Es un manifiesto dirigido al Ministerio del Interior y está elaborado por las entidades que están capitaneando, protagonizando la solidaridad con este activista saharaui. Va, como digo, dirigido al Ministerio del Interior y es un manifiesto en el que se están tratando de recopilar apoyos suficientes como para tratar de detener la extradición de este hombre. El manifiesto dice lo siguiente. El pasado 19 de enero se hizo público el auto de resolución de la solicitud de asilo político en España del joven activista saharaui Hassana Alia, en el que se le comunica la denegación de la protección y se le anuncia la salida obligatoria del territorio español, dándole un plazo de 15 días para hacerlo, pese al castigo que le espera y el riesgo real de ser torturado si regresa al Sáhara Occidental bajo ocupación de Marruecos. Hassana es un joven saharaui de 26 años, nacido en el Aaiún, que solicitó protección internacional en enero de 2012 tras enterarse de que su nombre figuraba en la relación de acusados que iban a ser juzgados en Rabat por un tribunal militar por los hechos del campamento de Gdeim Izik. Hassana estaba en ese momento en España, no por estar perseguido por su activismo en favor de la causa saharaui, sino para estudiar con una beca que le fue concedida en el País Vasco para aprender español. La ley española que regula las condiciones para la solicitud de asilo político establece cláusulas y plazos excepcionales cuando las circunstancias que justifican la petición se deban a causa sobrevenida en el país de origen, como ha sucedido en este caso. Hassana Alia figura en el sumario de instrucción del Tribunal Militar Permanente para la Fuerza Armada del Reino de Marruecos junto con otros 24 acusados, todos civiles. Fue juzgado en rebeldía y a tenor de su condena a cadena perpetua en una sentencia que fue leída ante observadores de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, existen sobrados motivos para determinar que el retorno de Hassana al Sáhara Occidental supondría un riesgo real para su integridad física. Pero el Ministerio del Interior ha denegado su petición a pesar de que contaba con un contundente informe de ACNUR que apoyaba la solicitud en virtud de las circunstancias excepcionales de Hassana, reconociendo su activismo, las detenciones que ha sufrido, los malos tratos, el acoso y la presión a la que ha sido sometido por parte de la policía marroquí y la tortura de la que ha sido objeto. La primera vez que fue torturado tuvo lugar en octubre de 2005, cuando tenía 17 años, por participar en una manifestación pacífica a la salida de la escuela. Estuvo 2 días detenido y, según declaró Hassana, los maltratos comenzaron en la misma calle donde fui arrestado y siguieron dentro del vehículo. Ya en comisaría me desnudaron, me colgaron boca abajo durante varias horas y no me dejaron beber agua. Interior le ha denegado la protección internacional porque en la sentencia escrita no figura su nombre entre los condenados, aunque los observadores internacionales confirmaron que sí fue nombrado en la sala cuando se leyó el veredicto a cada uno de los acusados. Por esta razón, el Estado español considera que hay un procedimiento penal inconcluso y, aunque no lo dice expresamente, en el fondo está avalando la validez de un juicio que ha sido denunciado por las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por no ofrecer garantía alguna a los procesados. Por todo ello, exigimos que, en virtud de la legislación española y del compromiso de nuestro país con el respeto a los derechos humanos, conceda el asilo político a Hassana Alía, activista saharaui de derechos humanos y defensor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui reconocido por la legislación internacional, dado que su retorno al Sáhara Occidental supone un riesgo real para su integridad física. Bueno, pues desde aquí, desde este Gallo Pinto, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con Hassana Alía y todo nuestro rechazo a la petición o a la aceptación de la extradición y a la denegación del asilo político para Hassana. Hassana, el Sáhara está contigo, nosotros estamos contigo. ¡Viva el Sáhara libre! Bueno, pues ahora entramos con otro nuevo tema musical, o un antiguo tema musical. Se titula Tus Bragas y el grupo que lo interpreta es El Último que Cierre.
Invierno y ahora ya no sueño nada, ya ha pasado mucho invierno y no sé cómo es tu cama ni cómo suda tu cuerpo. Me he quedado con las ganas y tú te has quedado conmigo,
y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo, con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir, con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar.
Si me ahoga la bota, ese ron que ya es vinagre, el que alimenta mis sueños, malos sueños, mierda son. Y tú te has quedado conmigo,
y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo, y tú te has quedado conmigo,
con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir, con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar. Y no me has dejado nada, y de nada nunca hay restos. Yo soñaba con tus bragas y tú te has quedado conmigo. Yo soñaba con tus bragas
siguiente apartado que vamos a tratar es un apartado de solidaridad, con el campamento que el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil tiene en Laranjeiras do Sul. Desde julio de 2014 hay un gran campamento del Movimiento de los Sin Tierra en la región de Laranjeiras do Sul Oeste, en el estado de Paraná, que está presionando para la expropiación de un territorio de más de 20.000 hectáreas de la empresa Araupel, ya que ésta lo utiliza muy mal, apenas para el monocultivo de pinos. En el campamento se encuentran más de 2.500 familias. Extrañamente, después de las elecciones, algunos líderes de la región comenzaron a recibir amenazas de muerte, veladas y públicas. Hay rumores en la región de que hay pistoleros contratados, no se sabe muy bien por quién, para ejecutar a los líderes. En particular, el dirigente nacional del Movimiento de los Sin Tierra, Antonio Miranda, que reside en la región, ha venido recibiendo estas amenazas. Estas fueron denunciadas ante la Policía Civil en diciembre de 2014 y posteriormente ya en enero de 2015 ante la Fiscalía, el Ministerio Público. En la última semana han ocurrido algunos hechos trágicos. Un grupo de pistoleros secuestró a una familia entera de campesinos asentados cerca de ese campamento que daban apoyo a los acampados. El viernes fueron encontrados los cuerpos desfigurados y hasta ahora no hay pistas de los autores. Pedimos que el gobernador Beto Richa tome medidas para proteger a los trabajadores rurales sin tierra y para que la policía esclarezca rápidamente quiénes son los autores de las amenazas y de la carnicería. Manifestamos que continuaremos acompañando el desarrollo de los hechos relacionados con esta situación, así como la actuación frente a la misma de las autoridades competentes, y solicitamos a las organizaciones amigas que suscriban este comunicado y lo envíen al gobernador de Paraná. Vamos a terminar este capítulo de noticias con algunas que se refieren a Venezuela. Se está hablando mucho últimamente del desabastecimiento que se vive en aquel país. Y tenemos también un corte de la agencia Pulsar en la que se dan cuenta de las causas de estos desabastecimientos, según nos la relata el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. Como digo, es un corte de la agencia Pulsar.
Nos estamos poniendo metas elevadas de producción para poder concretar de que nosotros en este año, es una tarea que no la vamos a lograr en un mes ni en 15 días, pero a lo largo de este año nosotros debemos elevar todos los niveles de producción, particularmente en el tema agrícola, y estamos trabajando con el ministro de Agricultura y Tierra y con toda la estructura que se ha diseñado entre el Estado venezolano, las estructuras del gobierno.
De Venezuela es también la última de las noticias con la que vamos a cerrar el programa. Se trata de la protección solicitada por Rosa Suaje. Rosa Suaje es una experta pericial en el caso contra Leopoldo López. Leopoldo López, uno de los jefes de la oposición, que en las movilizaciones, en las guarimbas de los meses, de los primeros meses del año 2014, asolaron Venezuela. Bueno, pues esta experta es una experta filóloga que debe de tener la misión de atestiguar en el juicio sobre alguna prueba que podría resolverse con la culpabilidad de Leopoldo López. Pues esta experta, como digo, está recibiendo consecutivas amenazas por vía telefónica, por el correo electrónico y también de manera directa, de tal forma que ha terminado por solicitar la protección del Ministerio Público. Esta mujer parece que está muy decidida a prestar su declaración. Ha hablado de que si esta es una estrategia de la defensa o de sectores fanatizados de oposición venezolana o una advertencia para que yo no declare en el juicio que se está realizando al ciudadano Leopoldo López, quiero dejar muy claro que no daré marcha atrás y que no voy a inhibirme en mi responsabilidad como ciudadano de este país. Bien, como decía, esto es lo que nos quedaba por contar. Esto ha sido todo. Esperamos que el programa haya sido del agrado de vuestras inteligencias y de vuestros oídos. Hasta la próxima semana. Nos volvemos a encontrar aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo.